informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así, amigos, estamos comenzando este segmento Conversando con el Especialista. Hoy con el doctor Jorge Patpatián. Yo me siento muy feliz de poder tener esta entrevista con el doctor Patpatián hoy viernes 13 de septiembre de 2024. Quiero aprovechar antes de saludar al doctor para compartir contigo el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo para que tú que nos estás escuchando, si tienes preguntas, puedas comenzar a hacerlas desde ya, desde el comienzo de la entrevista para que podamos leerla, para que podamos tenerla en cuenta. Nos encanta que participes, nos encanta que nos dejes tus preguntas. Así que con mucho gusto vamos a estar recepcionándolas. El número de WhatsApp es el +5512 98 15 100 29. Voy a repetir el numerito, +5512 98 15 100 29, para que tú puedas comunicarte. Y ahora sí quiero darle la bienvenida a quien ya está en contacto conmigo. Estoy hablando del doctor Jorge Patpatián. Doctor, bienvenido. Qué alegría poder saludarle hoy. Qué alegría poder compartir con usted este espacio conversando con el especialista que es usted. Bienvenido.
Gracias, María Belén. Es un gusto, un privilegio nuevamente poder estar con usted en esta hora y con tantos oyentes de toda nuestra América Latina que están sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Así que un privilegio, le mando un afectuoso saludo desde Uruguay y muy contento, muy feliz de estar con ustedes en esta mañana.
Gracias, doctor. Para mí también es una alegría inmensa escucharle y también un saludo muy inmenso. Y tenemos muchos amigos que seguramente en este momento ya están siendo parte del programa. Y por cierto, me encantó el tema que usted eligió para compartir hoy, doctor.
Sí, hablamos de la familia, hablamos de cómo solucionar conflictos familiares. Y María Belén, tenemos que reconocer que la familia es el tema más importante en la vida de los seres humanos. Sí, sí. Una encuesta ha revelado en 57 países, realizado en el año 2005 al 2008, sí, con diferentes culturas, diferentes trasfondos económicos, políticos y sociales, que cuando se le ha preguntado cuál es el valor más importante que usted considera, han respondido la familia, sí, en más del 90% de los casos. Muy por encima de lo que es la religión, de lo que es el trabajo, de lo que son los amigos. Y evidentemente, cuando pensamos en que la familia es el tema más importante en la vida de los seres humanos, no lo estamos diciendo porque somos conscientes, porque a veces nos olvidamos de esto y no le damos importancia a lo más importante. La familia, seamos conscientes o no, cada uno de nosotros es fruto de lo que ha vivido en su ambiente familiar.
Sin duda.
Lo mejor o lo peor de la vida está en la familia. La familia puede ser el lugar más saludable de un individuo o el ambiente más insalubre donde se pueda vivir. Es el lugar más seguro, pero también es el lugar más inseguro que existe en la Tierra. Y cargamos sobre nuestros hombros una mochila muy pesada, que son nuestros antecedentes familiares, María Belén. Y de la interacción que nosotros a lo largo de la vida tenemos con respecto a la influencia familiar y a las reacciones que nosotros tengamos con respecto a ellas, nuestra vida se va a definir desde el punto de vista físico, psicológico y social, acorde a estas dos variables: mi influencia familiar y evidentemente cómo yo respondo a esa situación. Y frecuentemente tenemos que reconocer que, aunque no nos demos cuenta, nuestros conflictos, nuestras angustias, muchas de nuestras fobias, obsesiones, ansiedades, sentimientos depresivos y aún enfermedades físicas están vinculadas con la forma en que hemos tenido nosotros nuestras conexiones familiares. Ahora, nadie está vacunado contra los conflictos familiares. Todos nosotros que vivimos en sociedad vamos a tener algún conflicto familiar. El asunto es cómo nosotros lo resolvemos. Y siempre decimos que de una manera sabia, inteligente y espiritual es la mejor manera de reaccionar ante nuestros conflictos familiares. Por eso hoy, María Belén, vamos a hablar de algunas condiciones que pueden ayudarnos para poder vivir mejor y solucionar nuestros conflictos familiares.
Ay, doctor.
Esa es la idea en esta mañana.
Doctor, me encanta el tema porque realmente cuando uno tiene esa capacidad, podríamos decir, de resolución de conflictos, que resolución de problemas, que es una de las habilidades muy requeridas hoy en día. Quisiéramos poder tener esa habilidad y creo que el tema hoy va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque como usted decía, ¿no? Nadie está inmune a que acontezcan dificultades en la familia. Son parte, por todos diferentes en realidad, dentro de ese núcleo familiar, dentro de esas cuatro paredes. Entonces por ahí uno opina una cosa, el otro lo ve desde otro punto. Ahora, ¿cómo conseguimos tener esa armonía? ¿Cómo conseguimos resolver, ¿no?, esas situaciones que a veces aparecen por allí para cuidar algo tan sagrado, algo tan lindo, como usted decía, doctor Patpatián, que es la familia, y que realmente cuando cuántas cosas vamos arrastrando a lo largo de la vida y llegamos adultos quizá con tantos dolores, con tantos sufrimientos, con tantos traumas que vienen por nuestros primeros años o por aquello que fuimos viviendo en nuestra familia, doctor.
Es muy cierto lo que usted dice, María Belén. Si pasamos un raconto de lo que nos puede pasar, maltratos, abusos psicológicos, abuso sexual, celos, envidia, rivalidades entre los hermanos, discriminación, críticas, menosprecios, frecuentemente dificultades económicas, mala administración, inmadurez en el manejo de las finanzas, baja autoestima, estructuras familiares que son injustas, que son discriminatorias, comentarios ofensivos que a veces oímos que terceros nos hacen a nosotros, conflictos con nuestros hijos, dificultades en los vínculos con familiares políticos. Mire, la lista es interminable.
Interminable, doctor.
Pero yo no sé la situación de cada uno de nosotros en esta mañana. Y es posible que la caída haya sido inevitable. Pero continuar en el suelo siempre será opcional. Y esto es lo que siempre decimos, la importancia de reconocer que uno cayó por diversas circunstancias de la vida, pero continuar en el suelo es mi responsabilidad. Sí. Ahora, la pregunta que uno se hace habitualmente, que uno ve, es que hay personas que buscan atajos para encontrar soluciones rápidas, darle salida a algunas situaciones familiares. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, una de ellas es esperar que el tiempo solucione el problema. No soluciona ningún problema, lo cronifica, ¿verdad? Lo enquista. Y en algún momento eso va a florecer. El distanciamiento físico, ojos que no ven, corazón que no sienten. Manifestaciones físicas. Yo me acuerdo de una paciente en cierta oportunidad que tenía un dolor en el hombro. Y yo le había hecho estudios, radiografía, resonancia magnética, ecografía. Lo había mandado el traumatólogo. El traumatólogo ve la placa, ve la ecografía, dice: señor, usted no tiene nada, vaya tranquila, le da un antiinflamatorio. Viene de nuevo a mi consulta y yo le explico a la señora: mire, no hay ninguna explicación biológica, orgánica, que pueda justificar su dolor. En varias consultas, luego de tratarla, me cuenta esta señora: mire, ¿sabe? Me parece que el problema que yo tengo está relacionado con mi vínculo con mi hijo. Tengo un problema serio con mi hijo. Y claro, es mi hijo. Y eso lo que me estaba señalando es que esa dificultad vincular con su hijo le había ocasionado una manifestación física, donde sabemos muy bien que el cuerpo es la caja de resonancia de muchas de las situaciones conflictivas, emocionales y vinculares que nosotros tenemos. A veces tomamos decisiones equivocadas, separaciones, divorcios, Me acuerdo de una chica en un campamento que tuve la oportunidad de compartir con jóvenes acerca de sexualidad, familia y matrimonio, donde una chica me dice, yo con los hombres no quiero saber nada. Sí. Qué raro, 18 años, ¿verdad? Me cuenta, si yo fui abusado por mi abuelo desde los 9 a los 14 años. Y si los hombres son así, más vale perderlos que encontrarlos. Y lamentablemente estas son algunas situaciones y atajos que los seres humanos tenemos para poder salir de una situación. Yo quisiera hablar en esta mañana, si usted me permite, sí, María Belén, de un caso bíblico, de un caso bíblico, donde hubo un gran problema, donde hubo un serio problema. Una familia, yo diría, disfuncional, sí, poligámica, donde realmente entre los hermanos tuvieron grandes dificultades. Y me refiero a la vida de José, nada más ni nada menos que el patriarca, aquel hombre que fue desterrado, despreciado, donde perdió sus afectos, perdió su hogar, fue vendido por sus hermanos. Sufrió las heridas emocionales que cualquier ser humano que si los tiene, por lo menos va a desembocar en una neurosis. Humillación, traición, abandono, rechazo, todas estas cosas. Todo este combo de situaciones conflictivas las vivió José. José fue llevado a Egipto como esclavo. Sus hermanos lo vendieron. Y yo me pregunto, ¿qué puede sentir una persona, verdad? Cuando es vendido por sus hermanos. ¿Qué puede sentir un individuo cuando se siente tan rechazado por su propia familia, por la familia de su propia sangre, donde a partir de ese momento perdió la calidad de hijo, de hermano, se convirtió en un esclavo, en un país extraño, en un país lejano, sin amigos, sin familia, sin una cobertura espiritual en su vida? ¿Cómo debe sentir una persona en estas condiciones? Bueno, el tiempo demostró que José fue un hombre próspero, fue bendecido por Dios, y llegó un momento en que un sueño que había sido realidad años anteriores, apareció allí una situación mundial donde el hambre sucumbió la tierra, y los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto, al mismo lugar donde lo habían vendido, aquel lugar donde lo habían trasladado esa caravana de ismaelitas que pasaba por la zona donde estaban los hermanos de José. José tuvo una gran actitud para superar este conflicto. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las actitudes que uno puede tener cuando lo agreden, cuando lo humillan, cuando lo abandonan, cuando lo traicionan en la vida? Y quizás alguno de nuestros oyentes hoy esté experimentando algo así, o haya experimentado esta situación en la vida. Y esto le produce angustia, situaciones conflictivas, no puede dormir de noche, aparecen síntomas psíquicos, emocionales y físicos. Bueno, vamos a ver cómo resolvió José su problema.
Me encanta.
Esta es la idea, María Belén. Y yo quiero dar, si me da el tiempo, sí, 5, 6 o 7 características que son muy importantes para poder vencer una situación conflictiva.
Ah, me encanta, doctor. Y bueno, yo quisiera compartir el número de WhatsApp para que nuestros amigos se comuniquen, porque me gustó esa pregunta, doctor. ¿Qué actitudes tenemos nosotros? Cuando le estaba escuchando, me quedé pensando en algo, ¿no? Uno a veces dice, ah, hoy en día, de todo el tema de la familia, la familia que antes era el lugar seguro, era el lugar de apoyo, era el lugar donde llegaban y se abrazaban. Pero en realidad conflictos familiares creo que hubo siempre, doctor. Y sí, esta historia de José nos habla de eso, ¿no? De conflictos familiares, y la Biblia nos habla de muchas cosas. Ahora, lo importante, doctor, es tener en cuenta eso que usted decía justamente. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Y pareciera que ahí está toda la diferencia. ¿Qué actitudes tenemos cuando nos abandonan, cuando nos rechazan, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando somos criticados y muchas veces dentro del entorno donde más quisiéramos recibir amor o donde el ideal sería eso, ¿no? Porque cuando uno piensa en familia, piensa generalmente en eso, en un lugar de contención. Entonces, ¿qué pasa si por ahí las cosas no se dan como yo quisiera que se dé dentro del ámbito de la familia. ¿Qué actitudes tengo? ¿Nos cuentas? Tú que nos estás escuchando, tú que estás siendo parte de este programa, ¿te ha pasado en alguna oportunidad? Nos gustaría mucho tener tu experiencia, recibirla y también tu pregunta, porque hoy el doctor Papatian está abordando este tema de familia tan pero tan importante y vamos a tomar como ejemplo la vida de José. Número de WhatsApp más 5512-9815-129. Voy a repetirlo, más 5512-9815-129. Doctor.
Sí, hay cosas, María Belén, en los conflictos y en el relacionamiento vincular con la familia que no podemos controlar. Sí. Hay cosas que no podemos controlar. Yo no puedo controlar las ideas de los demás, no puedo controlar los errores de los demás, y sobre todo los que me han hecho, no puedo controlar los sentimientos de los demás, las acciones de mi familia, las creencias de mi familia, las palabras de mi familia. Pero lo que puedo controlar
son las mías.
Es mis palabras, son mis conductas, son mis pensamientos, mi esfuerzo, mis ideas, mis acciones y las consecuencias de mis acciones. Eso sí lo puedo controlar. Entonces, cuando uno piensa en el conflicto, cuando uno piensa cómo resolver estas situaciones, hay varias técnicas que José hace mucho tiempo las utilizó y que a mí me gustaría citarlas en esta mañana porque me parecen excelentes estas propuestas en la vida de José. Lo primero que vemos cuando José quiso arreglar su problema con sus hermanos es lo que se llama privacidad. Privacidad. Dice el texto en el libro de Génesis que ya no pudo José contenerse cuando los vio. Y dice el texto que en el ambiente había mucha gente en la sala, había muchos egipcios que le servían, eran los asistentes de José. Recordemos que ya José era ministro de Economía, el segundo más importante en la vida de Faraón. Ya tenía sirvientes, pasó de esclavo a tener sirvientes. Había mucha gente en la sala y él dijo, salgan todos de aquí.
Salgan todos.
Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Sí. Y esto, María Belén, es muy importante para solucionar un conflicto. ¿Cuántas veces divulgamos nuestros problemas? Sí. Lo ponemos en Mercado Libre y como plumas de un almohadón que se tiran por el viento, aparecen frecuentemente chismes, situaciones. Empezamos a hablar de la familia. Empezamos a hablar de lo que me hicieron a cualquiera para buscar aliados, para buscar ayuda. Pero en realidad, si yo quiero solucionar un problema, no tengo que hablar de mi familia. Lo primero que tengo que hablar es con mi familia, que son dos cosas distintas. Ahora, esto no quita que en algún momento yo tenga que pedir ayuda. Ayuda espiritual, ayuda profesional. Tengo que pedir ayuda, pero tengo que saber que esa ayuda no puede ser a cualquier persona. La privacidad es lo primero. Si yo no puedo solucionar el problema, tengo que buscar ayuda a una persona que sea confidente, competente, capacitado, comprometido conmigo y con la solución del problema, y que me hable racionalmente, que me confronte con la realidad. Entonces, esto es importante, mantener la privacidad. Cuando David escapa de Saúl, Abimelec, que era uno de los sacerdotes allí, en el capítulo 21 del libro de Samuel, le llama la atención y le hace una pregunta cuando lo ve. ¿Y viniste solo? ¿Viniste solo, David? Y sí, en otras palabras, lo que quiso decir David al venir solo es que yo no voy a desparramar mugre por todos lados. Saúl le había producido a través de la lanza dos veces para matarlo. Pero David dice que lo esquivó dos veces y dijo, yo me voy o este me mata. Pero no me voy a ir con gente que busque aliado. Voy a buscar en la soledad la solución a este problema. No quiero desparramar mugre, porque ya mugre bastante hay. Y esta es una actitud muy saludable en una persona que realmente quiera solucionar su problema.
Hermoso. Doctor, me encantó este punto que usted dio, porque realmente, e incluso las mujeres somos más propensas para eso, doctor, porque...
Bueno, las mujeres hablan 10.000 palabras por día, el hombre solo 3.000, así que sé que en 10.000 palabras alguna se le larga, ¿verdad?
Alguna sale. Hablamos mucho y a veces hablamos de más y tenemos eso. Y está bueno eso de querer expresarnos. Es genial, sí, nos hace bien, porque parece que uno saca de adentro un montón de cosas. Pero el tema es con quién lo hago, doctor, como usted decía. Porque si no, como usted bien mencionó, voy desparramando, todo el mundo se entera, eso llega a mi familia, llega a la persona que amo, y ahí se arma un conflicto.
Exactamente, exactamente. Por eso más dominio propio tenemos que tener. En segundo lugar, mire, en segundo lugar, algo muy importante cuando José quiso solucionar su problema es que no devolvió mal por mal.
Ah, qué lindo, doctor.
No hay venganza acá. Acá no hay venganza. Me hicieron un daño, pero la solución no es la venganza. El texto dice, ¿no? En el libro de Génesis, en el último capítulo, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José, nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Sí, pero José no es ese tipo de gente. Yo no voy a devolver mal por mal. Mía es la venganza, dice el Señor. Y yo creo que desecha el enojo, quita la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es importante que nosotros tengamos en cuenta en nuestra vida que la solución de los problemas no es la venganza. Y cuando uno tiene una actitud saludable, una actitud mediadora para poder salir de esta situación, creo que de ninguna manera tiene que utilizar el devolver mal por mal, ni engaño por engaño. Esa es una estructura, una respuesta que no soluciona el problema. Dice la Biblia: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Él es el que venga, yo pagaré, dice el Señor. Así que tenemos que desechar la ira, desechar el enojo, para poder buscar una solución. Cuando esto es así, María Belén,
sí,
entonces se abren camino para buscar solución.
Sin duda.
Y yo creo que en esta mañana tenemos que evaluar, a ver, cuál es nuestra actitud. ¿Me hizo? Le voy a pagar de la misma manera. ¿No me habla? No le hablo. ¿No me llama? No lo llamo. ¿No me mira? No lo miro. ¿No me saluda? No lo saludo. Bueno, esa es la mejor solución para seguir con el conflicto encima, ¿verdad?
Totalmente, doctor. Doctor, ¿sabe que quisiera mencionar algo al respecto?
Sí.
Estamos el otro día di un temita en un programa hablando del suicidio por este mes, septiembre amarillo, justamente.
Sí.
Y una de las cosas que nos hacen notar justamente que una persona puede tener ideación suicida, puede estar pensando en quitarse la vida, ¿sabe qué? Es justamente esto, expresiones. Están las expresiones de desesperanza, pero también están las expresiones de rabia y los sentimientos de venganza, doctor. ¿Cómo eso nos termina aniquilando por dentro y en toda nuestra vida, ¿no?
Sí, y de eso hay que tener cuidado. Me parece tan importante esa expresión que tú dices, sentimiento de venganza. Eso es lo que hay que desarraigar de nuestra vida. Eso es lo que hay que desechar de nuestra vida. No es la solución al problema. Al contrario, la otra actitud, María Belén,
sí, doctor,
muy, muy, muy relacionada con este punto y con lo que usted señala.
Sí, tercera es que
para solucionar un problema, José utilizó una actitud necesaria, que es la humildad y la modestia.
Qué hermoso.
La humildad, la modestia y no ponerse en el lugar de Dios.
Claro.
Dice el texto, ¿verdad? Dice que cuando llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él, tocando el suelo con la frente, y le dijeron: aquí nos tiene, José.
Doctor, ¿está en el capítulo 49 o...?
50.
En el 50 ya, perfecto.
Sí, 50, 18 y 19.
Ah, perfecto, perfecto.
Yo estoy leyendo una versión más nueva.
Me encanta,
pero
me encanta.
De todas maneras, la versión que usted tenga va a decir exactamente lo mismo, ¿verdad? El mismo concepto.
Sí, acá estoy yo con la Biblia abierta también.
Bueno, léalo.
¿Cuál?
Va, ¿qué dice?
¿El 19, doctor?
A ver, léalo.
18 y 19.
Sí, por favor.
Fueron también sus hermanos y se postraron ante él y le dijeron: aquí nos tienes por siervos tuyos. Y José respondió: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios?
Qué interesante, ¿no? Acá hay una humildad y una modestia mutua.
Hermoso.
Ahora, usted me puede decir, y doctor me puede decir, pero mire que tenían hambre, ¿eh? Miren que había hambre en la tierra, ¿eh? Con hambre cualquiera hace cualquier cosa. No cualquiera hace cualquier cosa. Porque mucha gente dice, yo prefiero matarme, prefiero morirme, no, antes de inclinarme y pedir perdón. ¿Eh? Y yo me voy a enfrentar al suelo frente a mi hermano. ¿Eh? Voy a estar humillado, voy a estar hincado delante de él y decirle, ahora soy tu esclavo, hacé conmigo lo que quieras. ¿No? De alguna manera me voy a morir, pero delante de él no me humillo. Y bueno, cuando uno tiene esta actitud, se va a morir. Se va a morir de alguna enfermedad, de alguna angustia, de algún tumor, porque realmente esta situación no pudo ser vencida, superada. Pero está la contrapartida de José. Sí. Interesante lo que usted leyó, ¿no?
Me encanta.
No temáis, no temáis, no tengan miedo. ¿Eh? No tengan miedo, queridos hermanos. Yo no estoy en lugar de Dios. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ese no es mi lugar. Yo no estoy para juzgar. No estoy para condenar, ¿eh? Al contrario, quiero ponerme en una actitud saludable y reconocer la gran soberanía de Dios, que para sus propósitos y con su pueblo esta situación fue dada, ¿eh? Y acá vemos una condición necesaria para poder superar cualquier conflicto que nosotros tengamos en nuestra familia. Hoy necesitamos humillarnos,
¿sí?
Necesitamos no juzgar, ¿eh? Porque Dios no nos llamó a ser jueces, ¿eh? De ninguna manera, nos llamó a ser actores. Pablo mismo decía, ni aún yo mismo me juzgo. ¿Eh? Y cuando Eliab, el hermano de David, juzga a su hermano, fue lamentable, ¿verdad? ¿Eh? Cuando le trajo queso y pan por mandato de su padre, Eliab le dice, ¿qué estás haciendo acá, David? Yo conozco la malicia, conozco lo malo de tu corazón. Un hombre no puede decir eso a otro hombre, ¿eh? Porque eso es facultad de Dios,
sí.
El juzgar las intenciones del corazón. Sin embargo, a veces nosotros también tendemos a ponernos en lugar de Dios, y eso lamentablemente crea una situación que no desata, al contrario, promueve, estimula y profundiza el conflicto familiar. Así que la humildad, la modestia y no ponerse en el lugar de Dios es una de las situaciones más importantes para poder superar las situaciones y conflictos familiares que tenemos.
Doctor, y esto va incluso ya desde la forma que tenemos para comunicarnos, para decir las cosas, ¿no? Porque a veces el orgullo se ve tan presente en la forma de hablar, doctor, en la forma de expresarnos, que parece que solo nosotros queremos tener la razón y no apreciamos el punto de vista del otro, no somos un poco más flexibles, más elásticos. Entonces, que la humildad vaya desde la forma de comunicarnos con la otra persona.
Tal cual. Y en cuarto lugar, María Belén, tenemos otra buena pista para poder salir de esta situación. Hay que pensar en forma adecuada. Si yo quiero solucionar un problema, los hermanos dijeron, José dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió este mal en bien, para hacer lo que vemos hoy, para salvar la vida a mucha gente. Vosotros pensaste mal contra mí, dice el versículo 20. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y qué importante que es aquí el decir la verdad. Ustedes pensaron mal. Yo no escondo el pecado de ustedes. Y José se está confrontando con la verdad. Pero esa verdad tiene que ser dicha con amor. Evidentemente que aquí hay cariño y hay amor. En medio de José, porque dice el texto que en medio de toda esta situación José estaba llorando. Dice que José lloraba ante esta situación al verlo a sus hermanos. Estaba sumamente emocionado. Yo supongo cómo estaría su aparato biológico en ese momento frente a sus hermanos y a esta situación. Pero él se enfrenta y le dice la verdad. La verdad no puede ser escondida, no puede ser camuflada, no puede ser negada, tiene que ser emitida. Pero esa verdad tiene también que ser acompañada con amor. Y acá José está demostrando el amor que les está teniendo a sus hermanos, porque hay algo importante, María Belén, sí, que hizo José en quinto lugar, y era confiar en la soberanía de Dios. Porque dice que él relata que pensaron mal, pero él cambió. A través de Dios cambió esa situación en el bien para salvar la vida de mucha gente. Y Dios siempre tiene planes de bien. Y eso es algo que tenemos que reconocerlo. Dios no va a permitir en nuestra vida, para aquellos que somos creyentes, que sabemos muy bien el trabajo de Dios en el ser humano, Dios nunca me va a permitir tener una prueba más allá de la que pueda soportar. Y si eso es así, tengo que interpretar los planes de Dios para mi propio bien y no para mi propio mal. Lo que me sucede, aunque me sucedió que aparentemente fue algo negativo, algo disfuncional, algo conflictivo, Dios lo puede tornar para bien, porque dice la Biblia, el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios,
todas las cosas,
todas, y de esas todas incluyen los conflictos familiares. Así que ver en el conflicto una oportunidad y no una maldición es realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Si José no hubiera ido a Egipto, nunca hubiera sido vendido a Potifar. Sí. Si no hubiera ido a la casa de Potifar, la esposa nunca lo hubiera calumniado ni juzgado de violador. Sí. Si no fuera violador, no hubiera ido a la cárcel. Si no hubiera ido a la cárcel, no hubiera conocido al panadero de Faraón. Sí. Si no hubiera conocido al panadero de Faraón, no hubiera interpretado el sueño de Faraón. Si no hubiera interpretado el sueño de Faraón, seguramente no hubiera tenido esa visión y discernimiento de ver que venían siete años de prosperidad y siete años de hambre. Si no hubiera hambre, no hubiera venido el pueblo de Dios a través de Jacob y su familia a Egipto, no se hubiera instalado Egipto, no hubiera venido Moisés, no hubieran salido de Egipto con mano poderosa, no hubieran tenido la oportunidad de llegar a la tierra de Canaán. Bueno, todo entra dentro de los planes y del propósito de Dios. Pero bueno, tenemos que en ese tiempo reconocer que detrás de toda mi vida hay un Dios que me está guiando, que me está conduciendo, y mis reacciones tienen que ser inteligentes, maduras y espirituales para hacer posible una solución.
Doctor, ¿cómo me emociona lo que usted está diciendo? Qué hermoso es escucharlo mencionando todo aquello que... porque en nuestra vida pasa lo mismo, ¿no? A veces las cosas que parecen maldiciones se terminan transformando en las más grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Nosotros no entendemos cómo Dios hace las cosas, pero Él actúa a su manera.
Exactamente, es así. Y en ese plan nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Hay dos cosas más, si usted me permite,
doctor,
rápidamente.
Claro.
El tiempo avanza, sí. No sé si hay alguna intervención de algún
momento. Hay.
Sí. Bueno, vamos a escuchar.
Bueno.
Claro que sí.
Vamos con algunos mensajes. Este está un poquito extenso, pero bueno, lo voy a tratar de leerlo rapidito, doctor. Buen día, María Belén, doctor Patpatian, agradecida en todo tiempo, doctor. Yo estoy pasando por momentos muy difíciles. Yo le dije a mi hermano, a sus hijas, que no iba a poder cuidar de mi hermano, pero aún así... mi hermano vino a vivir conmigo y yo tengo mucha impotencia contra mis dos sobrinas que no se hacen cargo de su padre, que tiene 3 ACV, está discapacitado. Pero yo le dije a sus hijas que esto que hicieron con su padre es abandono de personas, pero ellas no lo reconocen y siguen su vida como si nada. Y yo lo dejé a los pies de Jesús, pero no quiero saber nada de ellas. No las agredo nada, pero en mi caso no las quiero, dice. ¿Esta actitud mía está mal? Pregunta Alicia de Argentina.
Sí, es una pregunta muy interesante y yo me pongo en el lugar suyo porque usted, de nuestro oyente, porque realmente si tiene una responsabilidad quizás sea con su hermano, pero no tanto con sus sobrinas. Y realmente es una situación difícil porque hay una convivencia nueva de la cual no fue elegida por ella, sino por el contrario, vino un paquete en el cual tiene que sobrellevar como mochila pesada esa situación. Yo creo que en esta situación primero tiene que cuidarse usted. Cuidado con sus reacciones. Yo justifico su sentimiento, quizás no es lo adecuado, quizás no es lo más atinado que usted soporte esta situación, no solamente la de su hermano, sino la de sus sobrinas. Pero si usted no puede todavía arreglar la situación, si su hermano no puede, si sus sobrinas están en una situación que no tienen otra opción que quedarse allí, yo diría de que tenga mucho cuidado con lo que usted reacciona frente a esto, porque en última instancia lo que nos enferma y nos daña no es tanto lo que nos pasa en la vida, sino aquello que nosotros tenemos en nuestro interior como reacción ante las situaciones que nos suceden. Entonces, si esa reacción es de fastidio, de odio, de desamor, de venganza, de ansiedad, de estar desesperada porque esto no puede ser y yo no lo banco, y tiene toda la razón para poder reaccionar de esa manera. El problema es que eso es lo que la puede dañar. No es tanto la situación de su sobrina, ni su comportamiento, ni su conducta, sino la manera en que usted pueda reaccionar ante ellas. Yo le diría de que tenga paciencia, que espere y que hable y confronte si son personas mayores, si son personas adultas. Bueno, de alguna manera usted puede indicar que no está en condiciones de poder sobrellevar la carga de su hermano y de sus sobrinas y de ellas. Por lo tanto, van a tener que buscar otra solución. Y mientras tanto, hay que esperar. Hay que esperar y no desesperar, porque eso es lo que la puede dañar a usted. Pero confrontar esa situación, de decir la verdad, con el máximo cariño y amor que usted lo pueda hacer, seguramente contribuirá para que esta situación pueda disiparse, ¿verdad? Pero reconocemos que es una situación difícil, más son menores, no sé la edad de ellas, pero si son menores, evidentemente que esta situación la hace a usted también responsable de todo este cuadro familiar.
Sí, doctor, totalmente. Gracias por la respuesta. Tenemos más mensajes. Hay varios mensajes, doctor. El tiempo no nos va a dar.
Uno más.
Tenemos por acá quien dice, buenos días, María Belén, doctor. ¿Qué hacemos con ese dolor? Qué difícil situación. Me ha pasado muchas veces, dice nuestra amiga de Estados Unidos, y lo que hago es alejarme por un tiempo y pensar, pero más olvidar, y ya no vuelvo a confiar de la misma forma.
Sí, olvidar no se puede. Sí. Es difícil, ¿verdad, María Belén?
Muy difícil.
Porque si a usted le hicieron un daño, si usted tiene un dolor causado por una situación agresiva de otra, es muy difícil que usted pueda olvidarse. Olvidar no es la situación. Hasta que yo tenga lucidez suficiente, me voy a acordar de todo el daño que me hicieron en la vida. Eso no cabe ninguna duda. José nunca se pudo olvidar. ¿Qué le parece que José se olvidó de lo que le hicieron?
No.
Pero José hizo algo. Acá tengo dos cosas para hacer. O me vengo, y si quiero ser feliz por un instante, y si quieres ser feliz por un instante, vengate.
Sí, sí.
Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdoná.
Hermoso.
Y acá tenemos que tomar una decisión. Y es la decisión de decir, bueno, yo vi el peligro, reconozco lo que me hicieron, ustedes hablaron mal de mí, ustedes me vendieron, ustedes me convirtieron a mí en un esclavo, me desalojaron, me abandonaron, me traicionaron. No lo estoy olvidando, ni lo estoy encapsulando, se los estoy diciendo, pensaron mal, se equivocaron. Pero yo los perdono.
Qué hermoso, doctor.
Pero yo los perdono. Y acá vemos la solución al problema de José y al problema de la solución de muchísimos conflictos familiares que nosotros podemos tener en nuestra vida. El perdón no es olvidar, no es comprender, no es razonar lo que me hicieron. El perdón es una decisión.
¿Sí?
Es una decisión. Es no vengarse y saltar la deuda. Y si quieres ser feliz por un momento, o vengate, si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Ahora, hay muchas razones por las cuales nosotros nos perdonamos. Sí. ¿Me escucha?
Perfectamente, doctor.
Sí, hay muchas razones, termino con esto, hay muchas razones por las cuales las personas no perdonan. La ofensa es muy grande, la otra persona no se arrepiente, lo va a seguir haciendo. ¿Por qué voy a perdonar si no lo siento así? Sería un hipócrita si lo hiciera. Bueno, estas son algunas razones por las cuales las personas no perdonamos. Sin embargo, hoy somos llamados a practicar el perdón, porque el perdón trae beneficios personales y beneficios personales y familiares. Mire, yo termino como terminó el libro de Génesis en el capítulo 50. Me llama poderosamente la atención. ¿Qué resultados tuvo José? Dos resultados.
Sí.
Número uno, prosperidad personal.
Qué hermoso.
Y número dos, prosperidad familiar. José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto y José vivió 110 años. Eso nos habla de la longevidad de José, de la vida de José. Llegó a ver a los bisnietos de Efraín y dice que alcanzó a recibir como miembro de la familia a los hijos de su nieto. Hubo prosperidad familiar cuando hubo perdón y reconciliación. Que Dios nos bendiga para poder ser personas de esta talla.
Ay, doctor, que tengo ganas de seguir escuchándole hablar sobre este tema tan maravilloso.
Seguiremos, Dios mediante.
Y tan necesario. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su tiempo y este tema encantador y esta enseñanza. Y próximamente estaremos juntos con mucho más. Muchas gracias, doctor Patpatián.
Será un gusto, Dios mediante, María Belén. Que pasen muy bien. Saludos a todos los oyentes.
Gracias, muchas gracias a usted también. Muchos saludos. Gracias. Amigos, yo compartía con el doctor Jorge Patpatián este espacio aquí en Radio Nuevo Tiempo. Qué belleza, ¿eh? Este segmento conversando con el especialista, hablando de familia, hablando de actitudes en José que pueden ser tan valiosas para nosotros hoy en día. Llegó el momento de hacer la pausa, pausa de la hora. La programación continúa. Estás aquí, estás en Nuevo Tiempo.